desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La visita del emperador japonés Naruhito a Indonesia es su primera visita al extranjero desde que asumió el trono el 1 de mayo de 2019. El ministro de Agricultura de Indonesia, Sahrul Yasin Limpo, logró convencer a los funcionarios surcoreanos de desarrollar una agricultura moderna en Indonesia en una reunión de alto nivel de ministros de Agricultura durante el G20 India. El inicio de un alto el fuego de 72 horas destinado a calmar el conflicto entre facciones del ejército sudanés logró calmar los enfrentamientos en Khartoum la madrugada del domingo después de los ataques aéreos durante la noche. Al menos 98 personas han muerto en los estados indios de Uttar Pradesh y Bihar en los últimos días debido al calor extremo, según las autoridades. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La visita del emperador japonés Naruhito a Indonesia es su primera visita al extranjero desde que asumió el trono el 1 de mayo de 2019. Así lo transmitió el secretario de prensa del emperador Ojiro Shiojiri en su declaración citada por Antara el domingo. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako están realizando una visita de 5 días a Indonesia y llegaron al Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta el sábado 17 de junio. El secretario Shiojiri dijo que el emperador Naruhito visitó Indonesia por la invitación del presidente indonesio Joko Widodo, quien visitó Japón en julio del año pasado. Un día después de su llegada, el domingo en Jakarta, el emperador Naruhito visitó 2 lugares en Jakarta, la estación de MRT de Lebak Bulus y el bombeo del embalse de Pluit. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako tendrán una reunión con el presidente Joko Widodo en el Palacio de Bogor el 19 de junio y visitarán Yogyakarta el 21 de junio antes de regresar a Japón el 23 de junio. El ministro de Agricultura Sahrul Yasin Limpo logró convencer a los funcionarios surcoreanos de desarrollar una agricultura moderna en Indonesia en una reunión de alto nivel de ministros de Agricultura durante el G20 India. Sahrul Yasin Limpo dijo en un comunicado recibido en Jakarta el domingo que la reunión enfatizó la importancia de desarrollar las fortalezas agrícolas de los dos países, especialmente en el aumento de la productividad a través de la tecnología de mecanización y la apertura de oportunidades de aprendizaje para los agricultores milenarios de Indonesia. Corea del Sur se compromete a ayudar en la aplicación de tecnología para la agricultura de Indonesia e incluso está dispuesta a aceptar pasantías para la mayor cantidad posible de agricultores milenarios indonesios. Además, Indonesia también ha alentado a Corea del Sur a abrir más espacio para las importaciones de productos nacionales. Se sabe que actualmente hay muchos productos agrícolas de Indonesia que ingresan a Corea. Estos incluyen plantaciones, ganadería y productos hortícolas. El ministro de Agricultura Syahrul Yasin Limpo llegó a la India el viernes 17 de junio hora local. La presencia del ministro de Agricultura de Indonesia como representante de Indonesia es muy importante para determinar la aceleración y el desarrollo de la agricultura en el futuro. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, alentó a la ciudad de Denpasar, Bali, a ingresar de inmediato a la red de ciudades creativas de la UNESCO o UNESCO Creative Cities Network para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan desarrollarse más y generar más empleos. Sandiaga Uno en Denpasar transmitió esto el domingo en un evento titulado Kelana Nusantara en el Palacio Taman Jepun Denpasar. Al evento asistieron representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas y actores de la economía creativa de la ciudad de Denpasar. Sandiaga espera que Denpasar pueda seguir a las dos ciudades Surakarta y Depok para representar a Indonesia en la red de ciudades creativas de la UNESCO 2023. Anteriormente estaba Bandung como la ciudad del diseño, Ambon como la ciudad de la música, Pekalongan como la ciudad del arte y también Jakarta como la ciudad de la literatura. La frecuencia de los vuelos desde varias ciudades de China a varias ciudades de Indonesia sigue aumentando, a menudo con la intensificación de los movimientos de personas en los dos países. El embajador de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, acogió positivamente el aumento de los horarios de vuelo para los dos países. Según él, esto ayudará a acelerar la recuperación de la economía nacional de Indonesia, especialmente del sector turístico. Casi todas las aerolíneas chinas ofrecen vuelos a Indonesia. El inicio de un alto el fuego de 72 horas destinado a calmar el conflicto entre facciones del ejército sudanés logró calmar los enfrentamientos en Jartum la madrugada del domingo después de los ataques aéreos durante la noche, según residentes locales citados por Reuters. El conflicto entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido o RSF se ha estado librando durante 2 meses. Los dos acordaron abstenerse de ataques y buscar una ventaja militar durante el periodo de alto el fuego que comenzó a las 6 a.m. hora local. El alto el fuego también permitirá la entrega de ayuda a los residentes afectados, dijeron mediadores de Arabia Saudita y Estados Unidos. Varios altos el fuego anteriores no habían logrado detener los combates. Al menos 98 personas han muerto en los estados indios de Uttar Pradesh y Bihar en los últimos días debido al calor extremo, según las autoridades. Mientras varias partes de la India fueron testigos de una severa ola de calor en varios días con temperaturas que superaron los 40 grados centígrados. 54 personas murieron en el norte de Uttar Pradesh y 44 en el este de Bihar. Se informó que las 54 personas que murieron en Uttar Pradesh procedían de un distrito de Balia, donde al menos 400 personas fueron trasladadas al hospital del distrito para recibir tratamiento. El distrito de Balia registró una temperatura máxima de 43 grados centígrados. Mientras tanto, otras 44 personas murieron en el estado oriental de Bihar debido a la alta temperatura. Estas fueron las noticias. Comentario de hoy trata sobre el desarrollo del transporte regional y urbano basado en ferrocarriles en Indonesia. El ferrocarril de Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi o el LRT Jabodetabek se someterá a una prueba sin pasajeros del 15 de mayo al 11 de julio de 2023. Después de eso, el LRT de Jabodetabek está programado para operar con pasajeros limitados del 12 de julio al 15 de agosto de 2023. El sistema de transporte de LRT o Light Rail Transit conectará más tarde a Jakarta con sus áreas de apoyo. De hecho, el gobierno colonial de las Indias Orientales Holandesas utilizaba una vez el transporte urbano y regional basado en el ferrocarril por razones económicas. Los tranvías en la ciudad de Surabaya incluso se operaban unos meses antes de la operación de los primeros tranvías en Ámsterdam en 1889. La compañía operadora en ese momento era Oosterhavastoomtrammaatschappij, abreviada como OJS. La línea de tranvía OJS utilizaba un tren de vapor e inicialmente solo constaba de tres rutas, pero continuaba creciendo conectando el lado oeste con el centro de la ciudad hasta el puerto de Perak. Incapaz de competir con otros modos de transporte, el tranvía de Surabaya dejó de funcionar en la década de 1970. La ciudad de Semarang también tenía un tranvía durante la era colonial holandesa. el operador de la línea de tranvía que conectaba Semarang con las zonas de apoyo en la parte oriental en la ciudad era Semarang, Juana Stumtran Matsapich o SJS, que fue fundada en 1881. Esta línea de SJS conectaba Semarang con Juvana. Mientras tanto, al oeste, la ciudad de Semarang estaba conectada con Cirebon por una ruta gestionada por Semarang Cirebon Stumtram Matsapich o SCS. La operación de esta línea comenzó en 1914. Sin embargo, la operación del tranvía Semarang no duró tanto. La flota se había reducido antes de que llegaran los japoneses en 1942. El tranvía también había estado circulando por Jakarta. Comenzó con la línea de tranvía de caballos que fue administrada por Bataviase Tambek Matsapich o BTM en 1869. Se desarrolló con el tranvía de vapor que comenzó a operar en 1881. Mientras tanto, el tranvía eléctrico comenzó a operar el 10 de abril de 1899. Después de más de 50 años de operación, el tranvía eléctrico fue abolido en Jakarta alrededor de 1960. A diferencia de Indonesia, LRT en Europa está creciendo rápidamente para convertirse en un medio de transporte moderno. Por ejemplo, la ciudad de Estambul en Turquía, que tiene una población de 16 millones de habitantes, está casi a la par de Jakarta. Una de las líneas LRT de Estambul es la más transitada del mundo y puede transportar 320.000 pasajeros por día. El LRT puede continuar desarrollándose con el concepto de Transit Oriented Development o TOD. La estación central en la ciudad gubernamental de La Haya, Países Bajos, a menudo se convierte en una referencia internacional para el concepto TOD. El LRT está integrando con trenes, tranvías, BRT y taxis. El área alrededor de la estación se encuentran apartamentos, centros de oficinas, oficinas gubernamentales, hoteles, restaurantes, tiendas y universidades. El desarrollo del LRT requiere una buena cooperación entre varias partes interesadas, desde los gobiernos centrales y regionales, representantes de la industria del transporte hasta los operadores. Deben establecer alianzas desde la etapa de revisión inicial, construcción de las instalaciones de infraestructura hasta la operación. La inversión del proyecto LRT es bastante grande, pero el LRT se puede disfrutar durante varias generaciones. Además de ser respetuoso con el medio ambiente, la presencia del LRT aumentará el valor de las propiedades en su ruta. Este fue el comentario de hoy. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voice 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voyquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de junio de 1961, la independencia de Kuwait. En el siglo XIX, Kuwait pasó a formar parte del Imperio Turco Otomano. Para escapar del dominio otomano, el jeque Mubarak, que gobernaba en Kuwait, firmó un tratado con los británicos en 1899 que establecía el estado de Kuwait como un estado independiente bajo protección británica. El 19 de junio de 1961, Kuwait se independizó con el fin del protectorado británico y el jeque Abdullah al-Salim al-Sabah se convirtió en jefe de estado. Pero el Día Nacional de Kuwait se celebra el 25 de febrero, aniversario de la coronación de Sheikh Abdullah. Pasamos al acontecimiento ocurrido el 19 de junio de 2007, el ataque con camión bomba en Bagdad. Unas 40 personas murieron y 112 resultaron heridas cuando un camión bomba explotó cerca de una mezquita chiita en el centro de Bagdad. Un testigo presencial dijo que el agresor estrelló su camión contra la mezquita Kilani en Bagdad, destruyendo la pared y dañando el interior del edificio. El ataque se produjo pocas horas después de que 10.000 soldados estadounidenses iniciaran un ataque contra grupos musulmanes sunitas al norte de la capital iraquí. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 19 de junio, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. La Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de junio de 2015 adoptó la resolución del Consejo de Seguridad número 1820 de 2008 que condenó la violencia sexual como táctica de guerra. El 19 de junio se convierte entonces en la fecha del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos. El memorial tiene como objetivo no solo crear conciencia sobre la violencia sexual, sino también honrar a las sobrevivientes de violencia sexual y rendir homenaje a todos aquellos que han dado y perdido la vida en todo el mundo luchando contra este crimen.
Telepati akan aku habisi hati. Apakah arti cinta sejati bila menuju ke arah yang tak pasti? Ku teringat saat ku mengenalmu. Aku pun tahu kita takkan bersatu. Hati ingin ungkap semua rasa, tapi kata ini tak bersuara. Andai aku bisa telepati, akan aku ungkap isi hati. Apakah arti cinta sejati bila menuju ke arah yang tak pasti?
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el repunte de las exportaciones, la prueba de que la economía de Indonesia se mantiene sólida. La Agencia Central de Estadísticas publicó que las exportaciones de Indonesia en mayo de 2023 alcanzaron los 21.720 millones de dólares estadounidenses o crecieron un 0,96% anual. Este crecimiento sugiere que las exportaciones están ganando terreno de nuevo después de haberse retenido en abril debido a la jornada laboral más corta durante Idul Fitri. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Cacharibu, en una declaración escrita citada por Antara el viernes 16 de junio, dijo que el fortalecimiento de las exportaciones en mayo de 2023 muestra que la condición económica de Indonesia sigue siendo sólida en medio de una desaceleración económica mundial. Por lo tanto, el gobierno continúa esforzándose por mantener e incluso mejorar este buen desempeño, anticipándose a diversos riesgos, tanto externos como internos, que afectarán las exportaciones de Indonesia. Febrio Cacharibu explicó que el desempeño positivo de las exportaciones en mayo también fue impulsado por la expansión del sector manufacturero en los principales socios comerciales de Indonesia, incluidos China, Japón, India y Filipinas. Mientras tanto, las importaciones de Indonesia en mayo de 2023 alcanzaron los 21.280 millones de dólares estadounidenses, con un nuevo crecimiento de dos dígitos al nivel del 14,35% anual. El fuerte crecimiento de las importaciones fue impulsado principalmente por la continua expansión del sector manufacturero de Indonesia y el consumo interno, que se mantuvo sólido. Hizo hincapié en que, con el fortalecimiento del desempeño de las exportaciones y las importaciones, la balanza comercial de Indonesia en mayo de 2023 registró un superávit de 440 millones de dólares, o un total de 16,5 mil millones de dólares en los primeros 5 meses de este año. Esto muestra que la balanza comercial de Indonesia ha registrado superávit durante 37 meses consecutivos. Los países que aportaron mayor superávit en mayo de 2023 fueron los Estados Unidos, Filipinas y la India. Febrio Cacharibu también dijo que en el futuro se espera que las exportaciones continúen creciendo positivamente en medio de la caída de los precios de las materias primas, siendo la India el país de destino potencial para las exportaciones. Agregó que el gobierno continúa realizando varios esfuerzos para mejorar el desempeño de las exportaciones de Indonesia a través de diversos esfuerzos que van desde la diversificación de los países de destino de las exportaciones, la optimización de los recursos naturales, hasta la optimización de los acuerdos de cooperación comercial con los países socios.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta danza tengul Jawa Oriental. La danza tengul es una danza tradicional inspirada en wayang tengul de Bojonegoro Jawa Oriental. Este baile generalmente lo realizan bailarines en grupos con movimientos, expresiones y disfraces que se asemejan a wayang tengul, una marioneta tridimensional. La danza tengul es una danza creativa creada para el arte, así como una forma de apreciación y un esfuerzo por revivir el arte wayang tengul que casi se ha extinguido con el tiempo. Esta danza fue creada en 1991 por Joko Santoso e Ibnu Sutawa, difunto, a pedido de la Oficina de Educación y Cultura de la Regencia de Bojonegoro, y se presentó en la Semana Cultural Provincial de Jawa Oriental. Después de actuar en el evento, la danza tengul fue bien recibida y ganó la categoría de Mejor Actuación. Desde entonces, este baile se ha dado a conocer a mucha gente y se ha convertido en uno de los bailes tradicionales de Bojonegoro. La danza de tengul suele ser interpretada por 7 bailarinas. Las bailarinas bailan con movimientos rígidos y expresiones que parecen graciosas. Es una de las características de este baile. La impresión de humor y entretenimiento siempre salen en cada espectáculo del baile. Las bailarinas visten trajes blancos y se maquillan como muñecas. El rostro de las bailarinas está maquillado de blanco con líneas negras en el cabello, las cejas y los ojos. Para la ropa, en la parte superior usan ropa parecida a kemben y en la parte inferior usan una tela larga con un patrón de bledak. El patrón bledak es un patrón con el fondo de color blanco, marfil blanco y crema. En la cabeza lleva chundo, un accesorio espacial para la cabeza. En el espectáculo, la danza tengul está acompañada por varios instrumentos musicales tradicionales como oklik, itik, violín y gamelan slendro. Además del acompañamiento musical, también presenta canciones. Ahora, la danza tengul continúa preservándose y siempre se presenta en festivales culturales en Bojonegoro u otras áreas. A menudo este baile también se realiza para dar la bienvenida a los invitados de honor que vienen a Bojonegoro.
never really want to admit it, but that I knew none. Not a single thing in life that I know about. Thought I'd never care much about it, but you're never there. At least one thing I finally know through the pain is how we
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y la guía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión en el extranjero de Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema de hoy es di Pantai Muale, que significa en la playa de Muale. Escucharás una conversación titulada Kita Hampir Sampai. Kita Hampir Sampai, que significa casi llegamos. Esta conversación tuvo lugar entre Chris Josh Robinson, un floguero de Australia, y Sortauli, una compañera de la comunidad de vlogs de Chris. Sortauli le describió el viaje a la playa de Moale. Escuchemos su conversación.
Jalan ke pantai Moale mulus ya?
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios relacionados con el material de hoy. Kita hampir sampai. Kita hampir sampai, que significa casi llegamos. Los pronunciaré despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Kita. Kita, que significa nosotros. Hampir sampai. Hampir sampai, que significa casi llegar. Kita hampir sampai. Kita hampir sampai. Kita hampir sampai, que significa casi llegamos. Jalan. Jalan, que significa la calle. Mulus. Mulus, que significa suave. Bagus sekali. Bagus sekali, que significa muy bien. Masih jauh. Masih jauh, que significa aún lejos. En la conversación hemos escuchado la siguiente oración. Kita hampir sampai. Kita hampir sampai, que significa casi llegamos. En el discurso hay un adverbio hampir. Hampir, que significa casi, que expresa la estimación de un proceso de actividad que está a punto de concluir. En ese discurso la expresión hampir sampai. Hampir sampai, que significa casi llegar, expresa el viaje a la playa de Moale está a punto de llegar. Otros ejemplos. Vamos a escuchar otros ejemplos del uso de la palabra hampir, hampir en otra oración. Kita hampir selesai ujian. Kita hampir selesai ujian, que significa ya casi terminamos con el examen. Pesawat hampir tiba di bandara. Pesawat hampir tiba di bandara, que significa el avión está casi por aterrizar. La playa de Moale es una de las muchas playas hermosas en la regencia de Nias Meridional. La playa, que se encuentra en la parte occidental de la isla de Nias, tiene una costa larga y recta. Su belleza aumentará cuando el sol comience a ponerse. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para obtener más detalles, escuchemos la conversación una vez más.
Jalan ke pantai Moale mulus ya?
Iya, bagus sekali. Apakah masih jauh?
Kita hampir sampai.
Oyentes, hemos terminado el programa. Vamos a hablar idioma indonesio con una conversación titulada Kita hampir sampai. Esperamos que esta edición sea útil para ustedes que quieren saber más sobre el indonesio. Nos reuniremos de nuevo con material diferente. Gracias por su atención y adiós.
Yang paling ku sayangi. bahagiakan dirimu. Rasa cinta ini takkan berakhir. Takkan
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción de Keroncong titulada Kasih Tak Sampai, que significa amor no correspondido, bellamente presentada por Keroncong Nation. La canción Kasih Tak Sampai fue lanzada en 2001, cantada por la banda musical Padi. La canción compuesta por Piu habla de la esperanza de una pareja de amantes que quieren estar juntos viviendo su amor, pero todo eso no se puede realizar. El amor no llega. Muy bien, oyentes, aquí está Keroncong Nation con Kasih Tak Sampai.
Thank you.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz. Sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.